Carlos Sanz Biurrum era inspector de la Policía Nacional. Estaba destinado en la Brigada de Investigación Criminal en Pamplona. Él hacía una vida tranquila, normal. Solía aparcar su coche cerca del frontón Labrit, en la bajada del Labrit, y de allí se iba tranquilo a comer a su casa, en el casco viejo. El 8 de octubre de 1979... cuando descendió de su vehículo, dos miembros del comando Nafarroa de ETA le estaban esperando. Le dispararon 7 tiros y lo remataron en el suelo. Después los miembros del comando huyeron en otro vehículo que les esperaba a escasos metros. María Sanz es hermana de Carlos Sanz Biurrum. María, buenos días.
Buenos días.
María, Carlos estaba casado, tenía 39 años. ¿Qué recuerdos guardas de él?
Bueno, pues todos los mejores recuerdos que se puede tener de un hermano, porque la verdad es que era, a pesar de la diferencia de edad, con respecto a mi hermana y a mí, pues era muy cercano. Y entonces, bueno, pues a lo largo de lo que cuando convivimos con él, todo era protección, todo era cariño. Nosotros nos habíamos nacido en una familia navarra, donde el sacrificio y el esfuerzo en el trabajo y el cariño mutuo eran las normas de vida. Entonces éramos pues eso, muy 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 felices, ¿eh?, en la niñez. Luego después, cuando ya crecimos y fuimos conscientes, él estudió 7 años en el seminario de Pamplona, luego se formó como él era maestro también. Entonces ya vimos que su profesión era de servicio. Y luego tuvo la ocasión de conocer lo que era la Policía Secreta en aquel momento, Policía Nacional ahora, y él se convenció y le hizo ilusión, y fue un proyecto muy ilusionante para él, y hizo sus oposiciones y entró en el cuerpo. Empezó a trabajar en Bilbao. Allí yo creo que empezó a ver ya socialmente cómo estaba el tema en 1976, 77, 78, y luego ya vino destinado a Pamplona. Entonces ya en Pamplona fue cuando, pasados 3 años, pues eso, llegó el 79, ETA había asesinado a 84 personas en España, 4 de ellas en Navarra, y del total, pues 57 pertenecían a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Y el resto, pues eran civiles, empresarios, empleados y algunos políticos. A él le impresionó mucho el atentado que hubo unos meses antes que el suyo al chico al dueño de la cafetería Mohicano. Estaba muy cerquita del gobierno civil y los policías iban a tomar café allí. Entonces, cuando pusieron una bomba, cuando el chico estaba limpiando ya en la madrugada, y claro, fue una muerte tremenda.
Y en todo este tiempo, María, estando en Bilbao, luego destinado en Pamplona, eran años en los que ETA atentaba con muchísima dureza. ¿La familia no le decíais en alguna ocasión, pues, sí, miedo? Que ¿Cómo era esa vida, ese día a día en aquellos años tan difíciles en Navarra, en País Vasco?
Pues él era una persona, ya digo, siempre pensando en los demás. Entonces, un poco nos tenía al margen de lo que estaba pasando realmente, ¿no? Nos decía, no, a ver, le habían propuesto cambiar de domicilio, porque el domicilio donde vivía pues era un poco especial. Y también le habían propuesto llevar escolta, y él no aceptó. Dijo que él no era una persona importante, que no iban a hacerle nada. Ahí se equivocó, porque fueron a por él. Precisamente por ser una persona honesta, sensible, que creía en la reinserción de los delincuentes. Y claro, él era todo humanismo, toda humanidad.
¿Cómo recuerdas, María, aquel 8 de octubre del 79?
Pues el 8 de octubre, a ver, era el mediodía, eran las 3:15, Y yo me encontraba pues con mis compañeras. Habíamos comido después de comer, pues estábamos en una tertulia con un café, pues reponiendo un poco fuerzas para la sesión de la tarde. pero aquella tarde yo no di clase. En cuanto me tuve noticia del atentado, pues nunca me dijeron que había muerto en el momento, siempre me dijeron que había sido un atentado. Un atentado que yo intuí que había sido de muerte, porque claro, es que era lo que estaba en aquel momento, es que las muertes eran diarias y eran más de una y coincidían una con otra. Bueno, entonces yo lo que quería era llegar a casa, abrazar a mis padres, a mi hijo Alejandro, que tenía 2 añitos, y claro, yo me encontraba también embarazada de 8 meses de la segunda hija, y no me dejaron ni ir al funeral, ni ir al entierro, ni al velatorio. Y aquello siempre lo he tenido como, digo, uy, ahora no me pasaría eso, ahora iría allí la primera. Pero bueno, cuando vinieron del funeral, a mí me contaron, pues vi con los ojos de mi hermano cómo había sido todo y cómo la gente respondía, la verdad, la gente aplaudía y estaban con él. Fue una injusticia. Al día siguiente en la prensa también aparecieron noticias que fueron reconfortantes, pero claro, la pena no te la quita nadie.
¿Cómo vivieron tus padres algo tan terrible?
Pues muy muy tristes, muy tristes. Mi madre ya estaba enferma, porque ya, como ya llevábamos meses con tanta violencia, tanto asesinato, pues todos pensábamos, mi hermana decía, ay, que no digan Carlos, cuando se oía una noticia en la radio, siempre pensaba lo mismo, que no digan Carlos. Y claro, mi madre también sufrió una tensión tremenda. Tuvo un ictus, estaba mal, enferma. Mi hermano estaba dedicado, volcadísimo a ella. Iba al hospital, le daba la comidica. O sea, pues eso. Y además, había un detalle. Él ya se temía cosas. Porque siempre era una persona, pues eso, muy educada. Siempre nos dejaba pasar las primeras. Pero en aquellos días, cuando salíamos del hospital, él iba adelante y además tenía, instintivamente miraba todo alrededor. Miraba alrededor, supongo que era un poco la prevención, ¿no? Y además tenía eso, la precaución de protegernos a nosotros, como había hecho toda la vida.
¿Notasteis, María, después del asesinato de Carlos, pasados los días, rechazo por parte de la sociedad, el sentiros señalados, además de ser víctimas del terrorismo?
Pues sí, ciertamente, pues hubo mucha gente que respondió pues con silencios, esos silencios que dejaban el alma helada. Amigas y compañeras que no se atrevían a darnos ni siquiera el pésame, porque incluso en la familia, también, pues la familia no cercana, un poquito más lejana, pues tenían miedo. Porque claro, tenían miedo que el problema se extendiera también a los demás familiares. Fueron años muy duros porque nos sentíamos muy desprotegidos. Sí.
Imagino que después de la muerte de Carlos, la vida vuestra también pegaría un giro, un cambio importante.
Pues la verdad es que, bueno, habíamos sido todos educados en el cariño, la resignación, pero no te puedes resignar a eso, ni puedes, no puedes. ¿Cómo? Pues hay personas que estaban muy cerca de nosotros y les costó la vida también, porque yo creo que los asesinos de ETA mató a sus víctimas, pero también mató indirectamente a muchos familiares directos, cercanos, que además siempre con la misma enfermedad, porque claro, esa angustia, esa tristeza, ese dolor te queda dentro, y si no lo gestionas bien, a veces se convierte en una enfermedad. Eso le costó la vida a mi cuñada, a mi hermana, a su marido, siempre con la misma enfermedad. En casa fue eso, pero es que además ahora mismo pues te pones a analizar y ves que muchos familiares y muchos que tuvieron, pues eso, heridos, extorsiones, muertes alrededor, pues también somatizaron enfermedades y siempre ha sido la misma causa.
María, ¿se puede perdonar una cosa así? En vuestro caso, ¿habéis perdonado el asesinato de tu hermano?
Yo eso lo he hablado con amigas y he dicho, bueno, si el perdón es el olvido, no he perdonado, porque yo jamás podré olvidar, jamás, jamás, jamás podré olvidar. Y además, bueno, pues creo que el perdón es algo íntimo entre Dios y cada persona, y cada uno pues resuelve como puede el perdón. Entonces, fíjate, yo a veces me pongo a pensar y digo, pero si el mismo Jesucristo, cuando estaba muriendo, no perdonó a sus directamente, sino que pidió a su Padre, a Dios, que Padre, perdónalos que no saben lo que hacen. Pues ese es el asunto, que yo no sé si tengo capacidad para perdonar. Yo creo que ellos son los que tienen que pedir perdón a Dios y bueno, pues ya sabemos cómo es Él, que siempre perdona.
María, ¿qué te quedó por decirle a tu hermano? Todos tenemos siempre algo que quisiéramos decir a esa persona que tenemos cerca y que queremos, pero que por una u otra razón no le decimos. ¿A ti te quedó algo por decirle a Carlos que ahora te acuerdes y te digas si le hubiera dicho esto?
Pues no, mira, en ese sentido no sé si me queda algo por decir, porque es que le demostrábamos tanto cariño, mi hermana y yo. Siempre es que lo teníamos adorado. Por eso nos dolió tanto. ¿Y qué me quedó? Pues me quedó habérselo dicho más veces, desde luego. Pero él lo sabía. Él sabía cómo le queríamos y nosotros sabíamos cómo nos quería él. Yo en una ocasión, como él tenía el título de magisterio, le dije, cuando se estaban poniendo las cosas tan mal, le dije, Carlos, ¿no tendrías que dejar esto y empezar a trabajar como maestro y empezar a dar clases? Y me acuerdo perfectamente de la respuesta. Me dijo, si con eso se arreglaban las cosas. Él era así. Él intentaba arreglar las cosas. Era muy descomplicado, que tengo uno de los hijos que son parecidos. Y intentan en cada situación descomplicar las cosas, hacer las cosas que las personas, sobre todo las personas, que las personas sean felices, que estén contentas. Bueno,
me da la sensación, María, que era un hombre valiente por lo que estás contando y que en ningún momento se planteó el dejar de ser Policía Nacional.
Jamás, 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 jamás. Estaba ilusionado. Él quería, fíjate que él recibió, fíjate, cómo era de humano, que durante el ejercicio de su profesión Carlos recibió numerosas condecoraciones. No las supimos, no supimos. O sea, nunca presumió de ellas. Pero de lo que sí estaba orgulloso era de su reciente matrícula en la Facultad de Derecho de la Universidad de Navarra. Él quería mejorar, saber más de leyes. No sé, en unos días le venía el nombramiento oficial de comisario. El comisario que él lo disfrutó oralmente, no con el impreso, ¿no? Con la titulación oficial. Es que él tenía ese don, ¿no? Que quería hacer favores, que a todo el mundo que le pedía favores le decía que sí.
Así era Carlos Sanz Biurrum. Sobre todo una buena persona, como está recordando su hermana María. Inspector de la Policía Nacional, destinado en la Brigada de Investigación Criminal, fue asesinado en Pamplona el 8 de octubre de 1979. María Sanz, gracias por recordar la figura de tu hermano.
Pues muchas gracias por recordarla juntos. Muchas gracias.